Abro conmigo la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 31 y capítulo 2, versículos de 1 a 2. Génesis capítulo 1. En el principio Dios, crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que hacía hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1 a 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En nuestra primera consideración, vimos cómo la lógica detrás de nuestro argumento creacionista se basa en la percepción de que no hay un conflicto real entre la ciencia y la religión. Notamos que la visión común en nuestros días de una oposición entre el conocimiento científico y el conocimiento religioso es el resultado de la formulación de un movimiento naturalista ateo que se desarrolla especialmente desde mediados del siglo XIX en adelante en Inglaterra. También consideramos que el conocimiento científico, de hecho, nació en una cuna religiosa y se desarrolló en un entorno académico, en el que las percepciones religiosas alimentaron la investigación científica y el desarrollo del método científico en sí. Entonces, cuando hablamos de creacionismo, no estamos hablando de una mera teoría religiosa sobre el origen del universo, pero sí de una forma de conocimiento de la realidad física y su origen, que se basa en un verdadero método científico y en hechos científicos. Ahora, en nuestra última consideración sobre el tema, debo tratar con el creacionismo mismo. Y mi objetivo es demostrar la imposibilidad de unir la teoría de la evolución y el creacionismo para la formulación de una teoría que explique el origen del universo desde una perspectiva creacionista evolutiva. Es decir, deseo demostrar el gran error de tratar de explicar la narrativa bíblica de la creación desde la perspectiva de la teoría de la evolución. Y para resumir, a grandes rasgos, la grandeza de la narrativa de la creación bíblica y la necesidad imperativa como cristianos bíblicos de permanecernos dentro de los límites seguros de la revelación de Dios de su propia obra creativa. La teoría que intenta unir el creacionismo con el evolucionismo, es decir, intentar explicar la narrativa de Génesis 1 a 3 a partir de la teoría de la evolución, se desarrolló y popularizó en finales del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana y se extendió por todo el mundo. Hasta mediados del siglo XIX, las sociedades europeas eran marcadamente cristianas, y en todo el mundo occidental la narrativa bíblica de la creación y el gran diluvio fue la comprensión dominante del origen del universo y el estado actual de la naturaleza. Sin embargo, en el año 1844, un periodista escocés llamado Robert Chambers lanzó un libro de filosofía especulativa llamado Los vestigios de la historia natural de la creación, un libro que mezcla hechos científicos y especulaciones filosóficas con teología. Este libro sugería que Dios había creado, escucha esto, que Dios había creado el universo y el hombre a través de un largo proceso evolutivo. Su argumento fue que Dios creó las leyes generales y fundamentales del universo y la materia, las leyes y la materia, y estas leyes que operan sobre la materia durante millones de años dieron como resultado la formación gradual del universo, del planeta Tierra y en última instancia de la aparición del hombre. El libro de Robert Chambers sacó el tema de la evolución natural para fuera del mundo académico y lo puso al alcance de los ciudadanos comunes. De este modo, la teoría de la evolución natural pasó a formar parte de la conversación de la sociedad victoriana, dando así un nuevo paso en la divulgación y aceptación de esa idea por parte de esa sociedad. En su libro, Chambers explicó la creación del planeta Tierra y la formación de especies sin incluir la posibilidad de milagros y la intervención divina en el proceso. El libro también negó la participación directa de Dios en la creación del hombre. Para los críticos religiosos del día, el libro de Chambers negó la autoridad de la revelación de Dios en la Biblia, y a conocidos defensores de la fe bíblica de la época como Charles Haddon Spurgeon, ese libro negaba el cristianismo mismo. La popularización de las ideas evolutivas causada por el libro Los Vestigios de la Historia Natural de la Creación y la secularización gradual de la sociedad inglesa aplanaron el camino para el lanzamiento de lanzamiento y la amplia recepción en 1859 del libro de Charles Darwin, El Origen de las Especies. Los Vestigios de la Historia de la natural de la Creación fue el abuelo, ¿entiendes?, que preparó el camino para Darwin. Siempre hay un contexto, recuérdese de esto. Aplanó el camino para el lanzamiento y la amplia recepción del libro de Charles Darwin, El Origen de las Especies, que formuló una teoría más precisa de la evolución, pero sin ninguna participación de Dios en el proceso de la aparición del universo y el hombre. ¿Pero sabes? Una sociedad religiosa, de repente una información, un libro de un periodista diciendo, sí, Dios es la evolución. Quiebrase un paradigma. Estás prontos ahora para recibir un otro libro que dice solamente la creación, solamente la evolución, no Dios. Es el punto. Desde entonces, la teoría de la evolución de las especies ha sido la fuerza impulsora en el intento de desacreditar el registro bíblico del Génesis, del origen divino del universo y del hombre. Poco después de que Charles Darwin popularizara la teoría de la evolución, muchas denominaciones cristianas en Inglaterra, Estados Unidos y Europa comenzaron a buscar formas de reconciliar su creencia en Dios con esta teoría de la evolución. Hoy en día, la mayoría de los grupos religiosos cristianos proeminentes parecen estar dispuestos a aceptar la idea de que Dios, de alguna manera, ha usado la evolución para crear la vida. Algunos enseñan que Dios preprogramó el universo de tal manera que los seres vivos inevitablemente evolucionaron de químicos sin vida y eventualmente produjeron al hombre. Los que aceptan esta enseñanza, conocida como evolución teísta, Dios y los procesos naturales, no piensan que Dios interfirió en el proceso después que comenzó. Otros creen que Dios permitió que la evolución produjera la mayoría de las familias de plantas y animales, pero que intervino ocasionalmente Dios para continuar el proceso. ¿Comprende? Pero para agregar evolución a la creación de Dios, hay serias implicaciones en las Escrituras, ya que socava y ataca la autoridad de la palabra de Dios de la siguiente manera. Primero, se niega la autoridad divina y la inspiración de la Biblia. Creer que Dios usó la evolución para la formación del mundo y el hombre es tomar el registro de Génesis 1 a 3 como mera alegoría. Y así si tomamos Génesis 1 a 3 como una mera alegoría, entonces se abre la puerta para que cualquier otra parte de la Biblia se entienda como una mera alegoría, como por ejemplo el registro del diluvio, el gran pez que el Señor envió para tragar al profeta Jonas, el nacimiento virginal del Salvador, todos los milagres del Salvador, así como su resurrección y ascensión del cielo. Si Dios no es poderoso para traer el mundo, el universo, de lo nada, entonces no hay milagros. Todas las demás partes de la Biblia pueden ser cuestionadas. Una vez que los cristianos hacen concesiones al mundo escéptico, diciendo que no tenemos que tomar las palabras del relato de Génesis exactamente como fueron escritas, esto naturalmente nos lleva a nuestro segundo punto. Debería entenderse literal o alegóricamente el registro de la creación de Génesis. Esta es la pregunta. ¿Debería entenderse literal o alegóricamente el registro de la creación de Génesis? ¿Es una alegoría o es una declaración de hecho? En el lenguaje común, cuando decimos que una cuenta es histórica, queremos decir que es un registro de algo que el autor quiere que creamos que realmente sucedió en el mundo del espacio y tiempo. No hay duda de que el relato de Génesis debe tomarse como histórico. Me gustaría ofrecer tres argumentos para apoyar la afirmación de la naturaleza literal en lugar de figurativa del libro de Génesis. Primero, el capítulo 1 a 3 de Génesis es la base del resto del libro, que refleja claramente una narrativa histórica literal. El resto del libro de Génesis, de los capítulos 4 a 50, es una narrativa histórica. Y como todo lo que se registra en estos capítulos se encuentra en los registros de los capítulos 1 a 3, estos tres primeros capítulos también deben entenderse como narraciones históricas. Segundo, los rasgos reconciliables de la poesía hebrea están claramente ausentes de Génesis. Los rasgos de la poesía hebrea, como se encuentra en el libro de Job y Salmos, por ejemplo, no se encuentra en el libro de Génesis, que muestra claramente que este libro no debe tomarse en la alegoría o la poesía. Tercero, los documentos del Nuevo Testamento, incluido el testimonio de Cristo, consideran que el relato de la creación de Moisés se realizó literalmente. Cristo fundamenta la legitimidad del pacto matrimonial, por ejemplo, en el registro de la creación. Además, argumentó que la creación de Adán y Eva fue al principio de la creación, no miles de millones de años más tarde. Mateo 19, 3 a 9. Por lo tanto, el Génesis no es poesía o alegoría, sino historia directa, y en la medida en que es una revelación divina, registra con precisión aquellos asuntos de los que habla. Intentar una unión entre Moisés y Charles Darwin es el epítome de la locura exegética y la falta de respeto por la palabra de Dios. Mucho daño le llega a la Biblia y al cristianismo si uno rechaza la noción de Génesis histórico. Seguramente el principio enunciado en Salmo 11:3 es aplicable aquí. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Veamos un ejemplo de la literalidad del Génesis. ¿Cómo se describe en Génesis 1 la literalidad de los seis días de la creación? La pregunta es, ¿Dios realmente creó todo en seis días? ¿Los seis días de la creación son literales o alegóricos? Es un buen ejercicio leer Génesis 1 y tratar de poner a un lado las influencias externas que pueden hacer que tengas una idea predeterminada de lo que puede significar la palabra día. Solo deja que las mismas palabras del pasaje te hablen. Tomando Génesis 1 de esta manera, al pie de la letra, dice sin duda que Dios crió el universo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, las plantas, los animales y las dos primeras personas dentro de seis días ordinarios, aproximadamente 24 horas. Al leer este pasaje, y seguir la narración y la descripción que nos presenta, siendo realmente sincero, tendrías que admitir que nunca podrías tener la idea de millones de años leyendo este pasaje. Pero podemos usar opiniones y creencias externas para interpretar las Escrituras, si podemos usarlas, entonces se abre la puerta para desacreditar a todos, a toda la Escritura. Segundo, creer que Dios usó la evolución para crear el mundo y el hombre cuestiona el carácter de Dios. El libro de Génesis enseña que la muerte es el resultado del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero la Biblia enseña que toda la creación de Dios fue buena cuando fue creada. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y la tarde y la mañana fueron el sexto día. Pero si hacemos una concesión en la historia de Génesis, agregando millones de años a la era de la Tierra, debemos entonces creer que la enfermedad y la muerte ya eran parte del mundo antes del pecado de Adán. Porque los animales y las plantas tuvieron que nacer y morir durante millones de años para evolucionar. Así que antes de la llegada de Adán y su pecado, la muerte ya existía. Los animales carnívoros ya existían, el cáncer ya existía, la decomposición ya existía. Así Dios no hizo nada bueno. Y debajo del jardín de Edén había una inmensa cantidad de esqueletos de animales y plantas. Y esto es cuestionar el carácter de Dios, quien declaró que todo lo que hizo fue bueno, perfecto, justo, completo, hermoso. La gente debe recordar que Dios creó un mundo perfecto, así que cuando miran este mundo presente, no están mirando la naturaleza originalmente creada por Dios, sino la naturaleza resultante de nuestro pecado. Tercero, creer que Dios usó la evolución para la creación del mundo y el hombre niega la obra de redención del Señor Jesucristo. Nuevamente, si hacemos una concesión en la historia de Génesis, agregando millones de años a la edad de la Tierra, debemos creer que la muerte ya era parte del mundo antes del pecado de Adán, debido a que los animales y las plantas tenían que nacer y morir durante millones de años para evolucionar. Así que antes de la llegada de Adán y su pecado, la muerte ya existía. Pero la Biblia dice que la muerte vino sobre el hombre y el mundo como resultado del pecado de Adán. Pero si mezclamos la evolución con la narrativa bíblica y afirmamos que la muerte ya existía antes de Adán como parte de un proceso evolutivo, entonces la muerte no es la consecuencia del pecado de Adán, porque ella ya estaba allí antes que él. Así la muerte no es una maldición. Pero si la muerte, amigos, no es una maldición resultante del pecado de Adán, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir a este mundo? El Señor nuestro Dios, un Dios de gracia y misericordia, envió a su amado Hijo para que se hiciera hombre para tomar nuestros pecados, para que podamos ser salvados del pecado y sus consecuencias, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Como dicen las Escrituras, porque si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinará en la vida para un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Hizo que él que no conoció pecado fuera pecado por nosotros, para que podamos ser hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. La mayoría de los cristianos, incluyendo muchos líderes cristianos en el mundo occidental, no insisten que los días de la creación fueron días de duración ordinaria, sino que muchos de ellos aceptan y enseñan, basándose en influencias externas a la Biblia, que deben haber sido largos periodos de tiempo, hasta millones o miles de millones de años. Pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Piensa sobre esto. Dios se comunica a través del idioma. Cuando creó al primer hombre, Adán, ya lo había programado con lenguaje para poder comunicarse. El lenguaje humano consiste en palabras usadas en un contexto específico que se relaciona con la realidad total que nos rodea. Por lo tanto, Dios puede revelarse cosas al hombre. Y el hombre puede comunicarse con Dios, porque las palabras tienen un significado y transmiten un mensaje comprensible. Si esto no fuera así, ¿cómo podríamos comunicarnos unos con otros o con Dios? Para entender el significado de día, la palabra día en Génesis 1, necesitamos determinar cómo se usa la palabra hebrea para día, la palabra yom, en el contexto de las Escrituras. Considera lo siguiente. Un léxico clásico y muy respetado de hebreo e inglés, un diccionario, tiene 7 títulos y muchos subtítulos para el significado del yom. Pero define los días de la creación de Génesis 1 como días ordinarios, bajo el título día, como se define por la palabra tarde y mañana. Un número y la frase tarde y mañana, día 1, tarde y mañana del día primero, se usan con cada uno de los 6 días de la creación en Génesis 1:5-31. Día 1, día 2, día 3 y así consecutivamente. Fuera de Génesis 1, la palabra yom es utilizada 359 veces y cada vez significa un día ordinario. ¿Por qué entonces Génesis 1 sería la excepción? Si estamos dispuestos a permitir que las palabras del lenguaje nos hablen de acuerdo con el contexto y las definiciones normales, sin ser influenciado por ideas externas, entonces la palabra para día que se encuentra en Génesis 1, como las frases tarde y mañana y para el día primero, las palabras luz y oscuridad, obviamente significan un día normal alrededor de 24 horas. En los días de Martín Lutero, algunos de los padres fundadores de la iglesia decían que Dios creó todo en un solo día, en un instante. Entonces Martín Lutero escribió, cuando Moisés escribe que Dios crió el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días, acceda que este periodo continúe siendo de 6 días. Y no se atreva a inventar ningún comentario según el cual 6 días fueron un día o muchos mil años. Pero si no puede entender cómo se pudo haber hecho esto en 6 días, entonces conceda al Espíritu Santo el honor de ser más sabio que usted. Porque debe tratar con las Escrituras de tal manera que tengan en cuenta que Dios mismo dice lo que está escrito. Pero dado que Dios está hablando, no es apropiado que usted vuelva voluntariosamente a su palabra buscando la dirección que desea ir. La semana de 7 días es una creación de Dios también. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios ordena a su pueblo Israel que trabaje durante 6 días y descanse por uno. Así que Dios crió el calendario también. Así dando una razón por la cual Él deliberadamente demoró 6 días para crear todo, Él dio el ejemplo para el hombre. Nuestra semana está moldeada según este principio. Ahora, si Él crió todo en 6.000 o 6 millones de años, seguido por un descanso de 1.000 o 1 millón de años, entonces tendremos una semana realmente interesante. Hay otros problemas con días largos e interpretaciones similares. Adán, por ejemplo, fue criado el día 6, vivió hasta el día 7 y luego murió cuando tenía 930 años. Génesis 5:5. Si cada día fuera 1000 años o millones de años, esto no tendría sentido de la edad de Adán al morir, porque habría muerto con 930 mil años o 930 millones de años. Si somos fieles al texto de la palabra de Dios, entonces debemos aceptar que los 6 días de la creación son días normales de 24 horas, no una representación alegórica por millones de años. Y la implicación es esta. Como los días de la creación son días ordinarios de duración, la conclusión lógica y bíblica es que la Tierra es un planeta joven. Al sumar los años de las Escrituras, suponiendo que no hay lapso en la genealogía de Génesis, la edad del universo es de solo unos 6 a 7 mil años. Él es un planeta joven. Pero algunos pueden argumentar, ¿acaso, pastor, hermanos, el carbono 14 rechaza la idea de una Tierra joven? ¿Cómo funciona, amigos, la datación del carbono 14? Lo siento, pero no hay manera de explicarlo sin ser un poco técnico ahora. La radiación del Sol golpea la atmósfera de la Tierra durante todo el día y convierte constantemente el isótopo nitrógeno 14 en carbono 14. Los organismos vivos, como las plantas, etc., incorporan constantemente el carbono 14 en sus cuerpos junto con otros isótopos de carbono. Estas plantas, por ejemplo, son ingeridas por otros animales. Cuando los organismos de estas plantas y animales mueren, dejan de incorporar el nuevo carbono 14 del suelo y el viejo carbono 14 dentro de ellos comienza a descomponerse en nitrógeno 14. Cuanto más viejos son los restos de un organismo, compañero conmigo, menor es la radiación beta que emite debido a que su carbono 14 está disminuyendo constantemente a un ritmo predecible. Entonces, si medimos la tasa de decomposición beta en una muestra orgánica, en un animal muerto, descubrimos cuánto carbono queda en el organismo, por lo que podemos calcular la antigüedad del resto. Los supuestos de la datación por carbono, aunque esta técnica parece buena al principio, la datación por carbono 14 se basa en al menos dos suposiciones simples. Estos son obviamente el supuesto de que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera siempre ha sido constante y que su tasa de decomposición siempre ha sido constante. Ninguna de estas suposiciones es demostrable o razonable. Una ilustración puede ayudar. Imagina que encontraste una vela encendida en una habitación y quisiste determinar cuánto tiempo estuvo encendida antes de encontrarla. Bien, puede medir la altura actual de la vela, por ejemplo, 7 pulgadas, y la velocidad de combustión, por ejemplo, 1 pulgada por hora, para encontrarla al tiempo transcurrido, desde que se encendió la vela. Nos veríamos obligados a hacer algunas suposiciones. Obviamente, deberíamos suponer que la vela siempre se ha quemado a la misma velocidad y asumir una altura inicial de la vela, no sabemos. La respuesta cambia en función de los supuestos. Del mismo modo, los científicos no saben que la tasa de decomposición del carbono ha sido constante. Es una suposición. No saben que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera es constante. Es una suposición. Las pruebas actuales muestran que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera ha aumentado desde que se midió por primera vez en la década de 1950. Esto puede estar vinculado a la disminución de la fuerza del campo magnético. Además de las suposiciones anteriores, todos los métodos de datación están sujetos a la fecha de la columna geológica. Eso es muy importante. Todos los métodos de datación están sujetos debajo a la fecha de la columna geológica, los estratos de tierra, para verificar su exactitud. Si una fecha obtenida por datación radiométrica no coincide con la edad supuesta de la columna geológica, la fecha radiométrica será rechazada. Así que la columna geológica evolucionista, evolucionaria, basada en la teoría de la evolución, determinará el uso o no del carbono 14 para fechar algo. Pero incluso estas dataciones hechas por las técnicas del carbono 14 para criaturas relativamente jóvenes muchas veces han mostrado citas erróneas. Por ejemplo, al medir las cáscaras de los caracoles vivos, tenía una fecha de carbono de 27.000 años. Las conchas de moluscos vivientes tenían una antigüedad de hasta 2.300 años. Una foca recién muerta fue datada en carbono como si hubiera muerto hace 1.300 años. El material de las capas donde se encuentran los dinosaurios se encuentra en carbono con una antigüedad de 34.000 años, pero la columna geológica colocó a los dinosaurios como habitados hace 70 millones de años. Por lo tanto, la datación radiométrica como el carbono 14 no habría sido factible si la columna evolutiva geológica no se hubiera erigido primero. Todos los métodos de datación radiométrica se basan en suposiciones de eventos que han ocurrido en el pasado. Si la mera suposición se acepta como verdad, los resultados pueden estar sesgados hacia la edad deseada. De hecho, cuando los supuestos fueron evaluados y defectuosos, los resultados siempre apoyaron el relato bíblico de una tierra joven. Los cristianos no deben tener miedo de los métodos radiométricos, las citas. La datación por carbono 14, si estudia un poco, es realmente un amigo cristiano y apoya a una tierra joven. Otra pregunta que surge cuando afirmamos que la Tierra es una tierra joven y no un planeta de millones de años esta. ¿Fue su creación ex nihilo? ¿Fue la creación ex nihilo? ¿Crió Dios esta joven tierra de la nada o hubo algo anterior? ¿Crió el de la materia preexistente? Ex nihilo significa en latín de la nada. El término creación ex nihilo se refiere a que Dios crea todo desde la nada. Génesis 1:1 afirma que al principio Dios creó los cielos y la tierra, antes de ese momento no había nada. Dios no hizo el universo a partir de bloques de construcción preexistentes. Él empezó desde cero. La Biblia nunca declara expresamente que Dios hizo todo de la nada, pero está implícito. En Hebreos capítulo 11:3 leemos, por fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no están hechas de cosas que son visibles. Esto significa que el universo llegó a existir a través del comando divino, y no fue ensamblado a partir de materia o energía preexistente. Las cosas que son visibles no deben su existencia a nada visible. Los seres humanos pueden ser muy creativos, pero no podemos crear ex nihilo. Estrictamente hablando, no podemos crear nada, solo podemos sintetizar. ¿Te recuerdas? En la naturaleza, nada se cría, nada se destruye. Todo se transforma. Necesitamos materiales con los cuales construir algo. Dios no está tan limitado. Es difícil para nosotros comprender que Dios tenga creado todas las cosas de la nada, ya que somos criaturas del tiempo y el espacio, y nosotros mismos no podemos crear nada del nada, sino lo transformar lo que ya existe. Y así esta idea de que Dios creó todo de la nada, no es natural para nosotros. Pero de hecho, no es natural en absoluto, es sobrenatural. Y así esta idea es sobrenatural. El término creación ex nihilo se refiere al evento sobrenatural que fue el comienzo del universo. Fue el momento en que Dios creó todo de la nada. Génesis 1:1-2 se lee así. En el principio se creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. El punto de esta versión es enfatizar un tema crucial que Dios creó de la nada, ex nihilo. Otras historias antiguas de la creación del cercano Oriente, desde Egipto y Mesopotamia, los griegos también, por ejemplo, así como los romanos, asumen que sus dioses trabajaron con material que ya existía. Sin embargo, el testimonio bíblico aquí y en otros lugares insiste que en el punto del comienzo no había nada aparte de Dios y que lo que existe aparte de Dios fue criado por Él. Las Escrituras afirman, Hebreos 11:3, por la fe entendemos más una vez haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero la siguiente pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Hay una brecha entre los dos primeros versos de Génesis? ¿Hubo un mundo y un hombre anteriormente en existencia antes de Génesis 1? Génesis 1 y 2 describen una tierra anterior y un hombre anterior que fueron destruidos a causa del pecado, y Dios en Génesis 1 a 3 en realidad describe una segunda creación. Ahora, una posibilidad gramatical en la traducción de Génesis 1:2 dio lugar al menos una traducción más posible de los versos iniciales de Génesis, sugiriendo que cuando Dios comenzó su obra de creación, la materia ya existía. La traducción es esta: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, versículo 2, la tierra era un caos total. Biblia Nueva Versión Internacional. Esto se llamó la teoría de la brecha, gracias, o la teoría de la ruina y la reconstrucción, que dice que hay una brecha en la creación al separar los dos primeros versos de Génesis 1. La teoría de la brecha se puede describir así. Génesis 1:1 se refiere a la creación perfecta inicial de Dios. Todo lo que Dios hizo fue hermoso, no había pecado en ninguna parte. El verso 2, por otro lado, supone que ocurrió una gran catástrofe que causó que la tierra se convirtiera en un estado caótico a través del juicio de Dios. De acuerdo con la teoría de la brecha, el estado sin forma y vacío, como se registra en Génesis 1:2, está en contraste directo con la creación inicial perfecta. Algo sucedió entre los dos primeros versos de Génesis. Algo sucedió para hacer que la tierra se volviera desolada e inhabitable después de haber sido perfeccionada. Quienes sostienen la teoría de la brecha sostienen que este estado de ruina podría haber durado millones de años. Entonces, después de este tiempo desconocido entre los dos primeros versos, Dios comenzó una recreación y restitución que involucró días sucesivos. El resto del primer capítulo de Génesis trata de la reconstrucción de la tierra, no de la creación original. Se suele suponer que esta recreación ocurrió hace unos pocos miles de años, y si le llevó a cabo en 6 días literales de 24 horas. Génesis 1:3-2 y 2:3, por lo tanto, es una segunda creación. ¿Puedes entender? Voy a repetir. Se suele suponer que esta recreación ocurrió hace unos pocos miles de años y se llevó a cabo en 6 días literales de 24 horas. Entonces Génesis 1:3-2, versículo 3, por lo tanto, es una segunda creación. En consecuencia, Génesis habla de creación, juicio, ruina y recreación. Días literales, tierra vieja. Los individuos que sostienen la teoría de la brecha afirman que quieren aceptar la Biblia literalmente, así como las conclusiones también de la ciencia moderna sobre la edad antigua de la Tierra. La teoría de la brecha proporciona una solución a dos problemas, dicen ellos, entre la Biblia y el problema de la ciencia. El problema de la religión y el problema de la ciencia. Según estos religiosos, sus suposiciones son dadas para reconciliar ciencia y religión. Entonces, que para reconciliar la Biblia y la ciencia, las edades geológicas se ubican entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Pero ¿cuál fue el juicio que tuvo lugar entre los versículos 1 y 2 de Génesis? Se suele hablar de este juicio como un diluvio debido a la afirmación de Génesis 1:2, de que la tierra estaba cubierta por agua. Este juicio también se conoce como el diluvio luciférico que lleva el hombre del ángel que se convierte en el diablo. La causa del juicio generalmente se da como la rebelión de Satanás, una raza preadámica que pecó. Todos los habitantes de la tierra fueron juzgados por Dios, dejando restos fósiles. Las plantas y animales actuales que viven hoy, dicen ellos, no tienen una relación genética con el fósil dejado por el juicio de Dios, el diluvio, por ejemplo. Aunque hay muchos buenos creyentes en la Biblia que aceptan la teoría de la brecha, hay algunos problemas serios con este punto de vista que lo hacen imposible de aceptar. Disculpa, si hay alguna duda, podemos responder al final. Para empezar, es difícil imaginar que toda la creación del universo se pase por alto. Escucha esto. Hay algunos problemas serios con este punto de vista que lo hacen imposible de aceptar. Para empezar, es difícil imaginar que toda la creación del universo se pase por alto en un solo verso y la mayor parte del registro trata sobre la recreación. Además, Génesis 1 está escrito como un relato directo de la creación de Dios, no como un registro críptico. Si Dios hubiera querido informarnos de una brecha entre los dos primeros versos, podría haberlo hecho claramente. No hay nada en la cuenta de creación de Génesis que requiere o incluso insinúe un vacío. Algo tiene que ser leído en la cuenta que obviamente no está allí. Tercero, no hay verso de las Escrituras que enseñe que hubo una creación anterior. Si hubo una creación antes de Génesis 1:2, debería haber al menos un versículo que diga eso explícitamente, pero no hay ninguno. No solo no hay versos explícitos sobre una creación anterior, pero también las Escrituras argumentan en contra de esta idea. Génesis 2, 3, 4, que resume el capítulo anterior de la obra de Dios, dice: Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque se repuso toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Este es un registro de creación, no recreación. Así el contexto mismo habla de creación en lugar de recreación. Además, mencionado Génesis 2, 3, 4, es la creación de los cielos. Lo que se completó en los seis días no fue solo la obra de Dios sobre la tierra, sino también el cielo. Fueron criados durante los seis días, no mucho antes. Aquellos que intentan traducir el verbo estaba, era, como se convirtió en Génesis 1:2, lo hacen sin mucha justificación. La representación normal de la palabra es fue o estaba. La mayoría de los estudiosos certifican que la traducción de este pasaje es dudosa, sino imposible de sostener. Por lo tanto, basar esta teoría en una traducción sospechosa está mal desde el principio. Aunque la teoría de la brecha intenta resolver el problema del tiempo y el problema de los fósiles, está plagada de problemas. Primero, hay que leer algo en el texto que obviamente no está allí. No hay un solo versículo en la Biblia que enseña explícitamente una creación anterior. Segundo, además, la teoría de la brecha rompe la conexión entre los dos primeros versículos de la Biblia, donde el texto no tiene interrupción. Tercero, construye nuestro mundo sobre las ruinas de un mundo anterior sin conexión entre los dos. Cuarto, deja la creación original a solo un verso. Todos esos problemas hacen que la teoría sea altamente sospechosa. Aunque los sostienen la teoría de la brecha, son creyentes bíblicos bien intencionados muchas veces, los hechos, tanto bíblicos como científicos, no justifican este punto de vista. Queridos amigos, la palabra de Dios es clara, que Dios en un tiempo crió los cielos y la tierra de la nada por su gran poder, y lo hizo en 6 días literales, y luego crió al hombre y lo colocó en un mundo perfecto donde todavía no había pecado ni muerte, y la muerte vino como resultado del pecado. Todos los argumentos que hemos visto hasta ahora, que hablan de una creación no literal de 6 días, una brecha, creación no literal de millones de años, una brecha entre Génesis 1, versículo 1 y 2, creación de materia anterior, conflicto entre ciencia y religión, son en realidad intentos por conciliar la teoría de la evolución y la Biblia. Y finalmente desacreditar la palabra de Dios como un registro inspirado y fiel de la creación, la caída y la redención. Para tratar de reconciliar la palabra de Dios y la evolución es contradecir las escrituras, es inconsistente con el método de Dios. Necesitamos entender que la filosofía evolutiva es la base intelectual de todos los sistemas anticristianos y ante Dios que han plagado a la humanidad durante siglos. Es la base de los diversos métodos modernos de psicología y sociología que tratan a los hombres simplemente como un animal superior y que han llevado a la mal llamada nueva moralidad y al relativismo ético. Todo su efecto en el mundo y la humanidad ha sido perjudicial y degradante. El Señor Jesús dijo: un buen árbol no puede dar frutos malos. El fruto malvado de la filosofía evolutiva es evidencia suficiente de su origen final en la larga rebelión de Satanás contra su Creador. ¿Queremos mezclar la evolución con la palabra revelada de Dios? ¿Por qué los cristianos creen en la resurrección corporal de Jesucristo? Debido a las palabras de las Escrituras, que Él ha resucitado según las Escrituras. ¿Y por qué los cristianos deben creer en los 6 días literales de la creación? Debido a las palabras de las Escrituras que dicen: en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Amigos, esta es la lógica detrás de nuestro argumento apologético en materia de conocimiento científico versus conocimiento religioso. ¿Existe un conflicto entre la ciencia y la religión? No, no hay. El conflicto real es entre el ateísmo y la creencia en Dios, entre la fe y la sumisión a Dios y el rechazo de Dios y su palabra. En la cuestión del creacionismo, la lógica detrás de nuestro argumento apologético es entender que esta batalla no es una de las personas que creen en la tierra joven versus las que creen en una tierra de millones de años, no de la creación contra la evolución. La batalla real es la autoridad de Dios contra las opiniones falibles del hombre. El combate real en nuestra guerra es para la defensa y sumisión de los creyentes a la revelación inspirada de Dios en su palabra divina. Porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros nos unimos al coro del pueblo redimido de Dios en el cielo, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad, si existen y fueron criadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11.